el libro del profeta Joel, en el capítulo 3, hace 8 días estudiamos sobre la segunda venida de Cristo, el día del Señor. Leíamos en el verso 10 del capítulo 2 para recordar algo de lo que estudiamos. Dice, delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Lo que ocurrirá. Versículo 1, capítulo 3, donde nuestro estudio, capítulo 3, verso 1 del libro de Joel. Porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel, mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Y echaron suerte sobre mi pueblo y dieron los niños por una ramera y vendieron las niñas por vino para beber. Habla de los últimos tiempos. El Señor siempre nos indica que Israel es una señal para el cumplimiento de todas estas cosas finales. Si has estudiado un poquito de historia judía, puedes saber que en el año 70 después de Cristo, el emperador envió a Tito, quien llegó a las tierras de Palestina y conquistó la ciudad de Jerusalén y toda esta región. Los historiadores cuentan que allí murieron más de 1.5 millones de judíos en esta cruenta toma. Y que desde el año 70 Israel dejó de ser nación. Anduvieron en cautividad y fueron repartidos como esclavos, como lo describe aquí el Señor, muchos los cambiaban por una botella de vino. Más de 700.000 judíos fueron vendidos en esta forma, el resto fueron llevados a las arenas romanas y allí los romanos disfrutaban ver a sus gladiadores destrozando judíos o ver a las fieras en estas arenas matando a estas personas. Y Nerón disfrutaba iluminar sus jardines allí en Roma encendiendo antorchas humanas. Era un tipo no casi endemoniado, sino completamente endemoniado, porque les vertía brea o algún material inflamable y luego les prendía allí amarrados en estos postes, estos palos. Y disfrutaba con esto. Fue grande el juicio que tuvo el pueblo de Dios por su rebelión, por su dureza de corazón, por lo que ellos mismos pidieron. Recuerden cuando Pilato les dice, ¿y qué hago con este justo llamado el Cristo? Y ellos gritaron, crucifíquenle, y si es inocente, pues que su sangre caiga sobre nosotros. Ellos mismos pidieron este juicio. Y ellos mismos vieron este juicio tan terrible que les vino en el año 70. 40 años, 40 es número de juicio, no se arrepintieron y esta generación soportó este gran juicio y castigo. Pero Israel dejado como prueba de que Dios haría posibles todas las cosas profetizadas, se nos deja como señal. Y una de las señales más grandes de que estamos en los últimos tiempos para nosotros, conforme a las Sagradas Escrituras, es la reunión nuevamente del pueblo hebreo. El antisemitismo ha estado en el corazón del hombre por toda la historia de la humanidad, desde que el pueblo hebreo empezó. Siempre el enemigo quiso acabar con este pueblo de Dios. Siempre fueron aborrecidos por su fidelidad al Señor. Para citar algunos casos, Faraón en Egipto intentó dar muerte a todos los niños nacidos de los hebreos. Su plan falló. Hubo un hombre en los tiempos de Mardoqueo que pidió al rey que este pueblo, un pueblo llamado de los hebreos, no debía vivir sobre la faz de la tierra y que debían ser quitados y raídos de sobre la faz de la tierra. Tampoco su plan prosperó. Hitler, entre muchos, con este odio y aborrecimiento al pueblo de Dios, intentó quitar a los judíos de sobre la faz de la tierra. Todos los países europeos tienen su cuota. El que menos mató judíos tiene 80,000 en sus listas, en los campos de exterminio. Y eso no hace mucho. Segunda Guerra Mundial, 1941 al 45. Y cuando el pueblo judío se pensaba había dejado de existir sobre la faz de la tierra por esta gran persecución, cuando las cosas eran imposibles de que el Estado hebreo naciera, se crea el Estado de Israel. Hoy el Señor está moviendo el corazón de los hebreos. El promedio semanal de judíos que llegan a Israel es de 50,000. Allá en Israel deben hablar como 10 a 12 idiomas, porque entre ellos mismos son judíos, pero llegaron los judíos rusos, llegaron los judíos etíopes, llegaron judíos de todo el mundo, y cada uno de ellos habla diferente idioma, pero siguen siendo de la familia judía. Dios los ha reunido, Dios los ha juntado, están allí. Y esto es para nosotros señal, porque el profeta Joel recibe esta parte diciendo: en el tiempo cuando vuelva a reunir a Judá y a Israel, al pueblo de Judá, al pueblo del norte, el del sur, Judá, en un solo pueblo. Y hoy nosotros lo vemos. Verso 4, dice ahí en el capítulo 3 del profeta Joel: y también que tengo yo con vosotras Tiro y Sidón, y todo el territorio de Filistea. ¿Qué tengo con vosotros, Palestina?, dice el Señor. Y no es interesante que Palestina, ¿cómo está ahorita con los hebreos? Es uno de los más grandes problemas que tiene el pueblo hebreo. Las peleas que hay con los palestinos. Y dice aquí: ¿queréis vengaros de mí? Y si de mí os vengáis, bien pronto haré yo recaer la paga sobre vuestra cabeza. Y los palestinos anhelan vengarse del pueblo de Dios. Y está escrito aquí: los palestinos no aceptan que Israel debe existir sobre la faz de la tierra. El verso 5, el Señor en su palabra dice: porque habéis llevado mi plata, mi oro y mis cosas preciosas y hermosas, metisteis en vuestros templos, y vendisteis los hijos de Judá y los hijos de Jerusalén a los hijos de los griegos para alejarlos de su tierra. He aquí, los levantaré del lugar donde los vendisteis y volveré vuestra paga sobre vuestra cabeza. Los palestinos nunca se imaginaban que Israel vendría a levantarse, a existir, y ahorita ellos tendrían que hacer negociaciones con ellos para que les devolvieran tierras. Los palestinos los llaman tierras ocupadas, los hebreos los llaman tierras liberadas. Esa es la gran pelea que ellos tienen. Pero estaba escrito aquí desde tantos años atrás que volvería a estar allí Israel y que los palestinos recibirían lo que el Señor les había preparado. Y dice aquí el verso 8, y venderé vuestros hijos y vuestras hijas a los hijos de Judá, y ellos los venderán a los sabeos, nación lejana, porque Jehová ha hablado. Apenas se creó el Estado de Israel, toda la confederación de los países árabes se unió y dijeron, vamos a acabar y a barrer con el pueblo hebreo. La guerra de los 6 días, el Señor peleó por su pueblo e Israel pudo haber llegado hasta sus límites que el Señor le ha fijado si así lo hubiera querido, desde el Nilo hasta el río Eufrates, al lado de Irán e Irak. Tomaron todo esto, los derrotados fueron los árabes. Un solo soldado hebreo, se cuenta, hizo frente a 1,500 tanquetas y las tanquetas de guerra se iban volteando. Y hay la historia que un soldado hizo voltear 1,500 de estos tanques de guerra. ¿Quién los volteó? El Señor, no un soldado. Fueron humillados y siempre que se han levantado contra el pueblo de Dios, el Señor ha intervenido. Ahorita ellos ya se dieron cuenta que tienen que aceptar que les toca vivir con Israel ahí donde está, porque ya no pudieron hacer más y están haciendo paz. El Señor ha hecho posible todas estas cosas que para los hombres eran imposibles. Verso 9, proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra. Cuando el hombre se civilizó mucho, los europeos nos llaman habitantes del tercer mundo. ¿Sabe por qué nos llaman del tercer mundo o tercermundistas? Porque ellos son muy adelantados, muy civilizados, y lo de guerras, eso es tiempo de las cavernas, de los cavernícolas que se mataban unos a otros. ¿Y qué está pasando en Europa? La vergüenza más grande de esas guerras en Sarajevo, en Herzegovina, y en toda la región del Cáucaso ruso, en Chechenia, y todos estos países que se creen primermundistas. Bueno, no podemos decir nada que nosotros no somos tercermundistas. Vea Ecuador y Perú, dando la mala imagen. Pero hoy los de la nueva era dicen, el mundo se arreglará. Vamos a entrar a una nueva era de paz, de armonía. Ellos piensan que con solo cargar unos cristales van a arreglar todo el mundo. Los políticos, ¿qué dicen? La solución no viene de los de nueva era, no viene de los que sueñan, no viene menos de los políticos, eso sí, no les ni pierda tiempo creyéndoles. La solución viene de parte del Señor. Cuando Dios le mostró a Daniel, quien interpretó este sueño de Nabucodonosor, recuerden que hasta el momento en que todos los gobiernos humanos se llevaron a cabo y fallaron, ¿quién es el que es implantado, representado en la roca que viene no cortada de mano de hombre y desmenuza todo el gobierno humano y se establece. No habla de nadie más, sino el reino perfecto de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Él es la solución. Pero el hombre será llamado a guerra. Rusia posee uno de los ejércitos más numerosos. Con la unión de las dos Alemanias, ese país quedó convertido en una poderosa máquina de guerra. China sigue efectuando pruebas nucleares subterráneas. 15 países se repartieron el arsenal nuclear ruso de la ex Unión Soviética. Hoy, a cualquier momento, se puede producir un holocausto nuclear. Hay misiles que se están disparando por equivocación. Hay países que invirtieron mucho dinero, millones, billones, trillones de su presupuesto, miles de millones, en armas. El armamento nuclear más poderoso que hay hoy tiene una existencia de 7 años, que si se activa, se debe usar en 7 años. Hay muchos que los compraron hace 5, 6, 7, 8, 10 años. ¿Qué van a hacer con esas grandes inversiones? La mayoría de países se armó hace 5 años. 6 años aproximadamente. Si ellos no usan ese armamento nuclear en este tiempo, perderán una inversión muy grande. Muy grande. Mira lo que dice aquí en el verso 9. Despertad los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra. Verso 10. Forjad espadas de vuestros azadones, lanzas de vuestras hoces, diga el débil fuerte soy. La rebeldía del hombre, el deseo de invertir en el armamento. En los armamentos. Hoy una de las políticas de todos los países es ármate para la paz. ¿Y cómo funciona eso de ármate para la paz? Dice, porque solo la paz se mantiene cuando sus vecinos le tienen miedo por las armas que posee. Si tan solo pensáramos cuánto del presupuesto nacional se gasta en armamento. Averígualo. Por eso no vemos vías ni hospitales, por eso sigue siendo un país como lo tenemos, con muchas deficiencias. Pero ¿para qué si hay dinero por miles y miles de millones para armamento? Para armas. Y estamos viendo ese tiempo, la preparación para la guerra. Verso 11, juntaos y venid naciones todas de alrededor y congregaos hasta venir allí, oh Jehová. Haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat. Porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Echad la hoz, porque la mies está madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. El Señor está listo. Y no es en vano las palabras de líderes espirituales de este tiempo que dicen: si el Señor no juzga al mundo ahora, tendrá que darle una segunda oportunidad a Sodoma y a Gomorra. Porque Sodoma y Gomorra se prostituyó en gran manera, estas ciudades del valle se prostituyeron, pero nosotros les hemos ganado a ellos. Este mundo actual ha sobrepasado esa línea. Y para el Señor, este mundo está listo para el juicio. Porque mucha es la maldad, dice la palabra del Señor. Aquí se está describiendo la batalla final de todas las naciones contra el pueblo de Dios. La invasión de Israel por parte de la, tal vez una orden de las Naciones Unidas, o la invasión de Israel por Rusia. Y esta es la gran batalla que recibe también como nombre la batalla de Armagedón, en el Valle de Josafat, que es identificado muchas veces con el mismo Valle de Megido. El Valle de la Decisión, verso 14, muchos pueblos en el Valle de la Decisión, porque cercano está el día de Jehová en el Valle de la Decisión. La última batalla. ¿Qué acontecerá en esta batalla? Dice, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Los que han experimentado una explosión nuclear, así la describen, como la describe aquí la palabra del Señor. Exactamente como está en el verso 15, así se describe un lugar que ha sido atacado con armamento atómico. Verso 15, perdón, 16. Y Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra. ¿No creen que el Señor nos está preparando un poquito? Pero mira, esos temblores que han ocurrido no son nada comparables con los que vienen a todo el mundo. Temblarán los cielos y la tierra, pero mira la segunda parte, lo que dice, pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Es bueno que entendamos estas cosas. Toda persona que no ha recibido a Cristo Jesús como su Señor y Salvador tendrá que pasar por la gran tribulación. Si esta noche mismo ocurriera el rapto de la iglesia, si Cristo levantara su iglesia en todo el mundo y te levantaras y fuera a hablar con un cristiano o con alguien de tu familia y no están, la ducha está prendida, la estufa está ardiendo, se quemó, lo despertó el olor a que se quedó quemando las cosas. Su mamá que era creyente se fue. Su esposa que era creyente se fue. Los niños. Y empiezan y prenden la radio. Y se empieza a oír la descripción del caos más terrible, la confusión más terrible que ha sufrido la humanidad. Las tragedias más duras. ¿Qué quiere decir eso? Que te has quedado. Por un momento piense cómo te sentirías un minuto después del rapto. Dice la Escritura que aquel que se da cuenta que se ha quedado, en ese momento hasta se le quitan los deseos de vivir, de seguir, le cruza por su cuerpo una sensación de dolor, de angustia. Pero muchos creerán en el rapto de la iglesia hasta después de que ocurra. Después de que ocurra. Ahí sí, por favor, tome el libro de Apocalipsis desde el capítulo 4 al capítulo 19 y lea lo que sigue cada día, si te quedas. Ya vas a saber, y este libro va a empezar a ser lo más vivo en tu vida, lo más real, lo más cercano. Solo hay dos posiciones para nosotros: con Cristo, librados de la ira venidera, o experimentando la ira del Cordero sobre esta tierra. No hay más. ¿En cuál estás? Algunas personas dicen, bueno, cuando empiece todo esto a pasar, ahí sí creo. El Señor Jesucristo dice, bienaventurados los que sin experimentarlo, sin verlo, lo creyeron y por fe lo recibieron. Que yo lo he dicho, dice el Señor. Si te quedas del rapto de la iglesia, algunos no les gusta, algunos tienen pesadillas con que se quedan. Es posible que esta noche todos soñemos con el rapto de la iglesia y algunos que se impulsan y ven los otros saliendo y partiendo con el Señor y siendo transformados en vestiduras blancas y el nada que arranca, pegado. Eso es una agonía. ¿Te imaginas estar en un sueño? Que a veces hay sueños que parecen no sueños, sino realidad. Y experimentar algo así. Y cuando uno se despierta, ¿cuál es el descanso grande? Menos mal que era un sueño, pero un día no será un sueño. Un día será una realidad y que puede ser la realidad de una de nuestras vidas. Si te quedas, por ninguna manera reciba la marca de la bestia, porque todavía, aún quedándote, tiene opción de salvarte. Pero allí, ya terminada la gracia de Dios y empezando la gran tribulación, tendrá que ser vida por vida. Cristo dio la vida de Él por salvarte a ti, y lo justo es que tú des tu vida por causa de el que murió por ti, por causa de Jesús. Y te van a llevar a la guillotina, a la muerte, y te van a insistir, niega tu fe cristiana, niega a Jesús, recibe la marca, y tú vas a tener que hacer la decisión. Tú vas a tener que decidir. Algunos dicen, bueno, yo soy un cristiano un poco carnavalero, hoy no soy capaz de vivir para Cristo, pero eso sí le prometo una cosa, que si me toca morir por Él, yo pongo la cabeza. Mira, si no es capaz de vivir por Él y para Él, lo dudo y te garantizo que no serás capaz de morir por Él. No vas a ser capaz, porque no eres capaz de vivir para Él y por Él. El que no es capaz de vivir para Él y por Él, tampoco es capaz de morir por Él. El verso siguiente, verso 17, dice, y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sion, mi santo monte, y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella. Verso 18, capítulo 3. Sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto y los collados fluirán aceite, y por todos los arroyos de Judá correrán aguas, y saldrá una fuente de la casa de Jehová y regará el valle de Sittim. ¿Quién tiene el arreglo para todo esto? La solución. No los políticos, no los líderes humanos, el Señor. Verso 19, Egipto será destruido, Edom será vuelto en desierto asolado por la injuria hecha a los hijos de Judá, porque derramaron en su tierra sangre inocente. ¿Cómo está juzgando el Señor a las naciones? ¿Qué es lo que está tomando como referencia para darle su pago? ¿Cómo se han portado con su pueblo? ¿Te imaginas el pago que recibirán los alemanes, los checos, los de Austria? Algunos dirán, menos mal que Colombia no tiene un récord. Colombia experimenta un gran antisemitismo. Los países latinoamericanos. La misma religión católica romana les ha creado en su vida un odio por los judíos. ¿Cómo llaman a un niño que no se bautiza? Han metido ese odio al pueblo judío. Cuando un niño no se bautiza, en el vocabulario romano, lo llaman judío, y eso significa algo despreciable. He hablado con amigos judíos de Argentina y dicen que de los cristianos lo único que pueden recordar es regresar lavados en su saliva, porque les gritaban asesinos de Cristo, judíos, y los escupían todos los días en el rostro. Nuestro país siempre vota las resoluciones en contra del pueblo hebreo. Así que nuestro país también tendrá que responder ante Dios por el trato que ha dado al pueblo judío. Como cristianos, no podemos ya ser elitistas ni hacer diferencia de razas. Pertenecemos a una y sola raza, una sola sangre tenemos todos, y esa sangre es la de Cristo. Somos cristianos. Aquel cristiano que se llama cristiano, pero aún tiene prejuicios contra personas de color, contra indígenas, contra diferentes razas, aún Cristo no ha perfeccionado su corazón. En Cristo no hay diferencia. En Cristo somos de un solo linaje, de una sola sangre, de un solo apellido, de un solo nombre, y ese apellido es cristiano, de una sola familia, la familia de nuestro Dios. Verso 20, para terminar, pero Judá será habitada para siempre y Jerusalén por generación y generación, y limpiaré la sangre de los que no había limpiado, y Jehová morará en Sión. El glorioso futuro que nos espera con el Señor. Tu seguridad no está en ninguna cosa sobre la tierra. Algunas personas hoy que aún tienen 20 años ya están pensando en la pensión y en el fondo de seguridad que van a escoger. Mejor piensen en Jesucristo, mejor piensen en Dios, que Él es quien tiene en sus manos su eterna seguridad. Es lo mejor. Y ojalá ya tú hayas escogido la mejor protección. La protección eterna. La que nunca será quitada de ti. Cristo Jesús, por siempre en tu corazón y haciendo de ti una criatura de la eternidad y para su eternidad. De Él para siempre y con Él para siempre y por Él por siempre. Vamos a orar.